El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Hoy es 26 de septiembre, una fecha especial porque se cumplen 10 años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Bueno, y en esta fecha especial le damos la bienvenida en la línea telefónica a Alejandra Nuño, académica del ITESO, especialista por supuesto en derechos humanos. Adelante Alejandra, muy buenos días.
Gracias Gris, muy buenos días a ti, a Víctor y buenos días al auditorio. Efectivamente, existen acontecimientos que por su trascendencia, al traerlos a la memoria, podemos recordar exactamente qué estábamos haciendo, dónde estábamos y con quién. Y creo que uno de ellos es que hoy conmemoramos uno de esos eventos, el 10º aniversario de uno de los casos de derechos humanos más emblemáticos en México, que es el caso de Ayotzinapa. La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa acudió a la ciudad de Iguala en Guerrero para tomar autobuses que requerían para participar en la conmemoración sobre los hechos ocurridos en la casa de Tlatelolco de 1968, donde la mayoría de las también eran estudiantes. De acuerdo al recuento de los hechos que hace el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Pro, una de las organizaciones que acompaña el caso, aunque la retención y el uso temporal de autobuses por los estudiantes para realizar sus actividades había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval tácito de las empresas y autoridades, el 26 de septiembre la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria. Policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a 5 autobuses, 3 que transitaban por una calle céntrica y 2 que lo hacían por una calle periférica. En esos 2 escenarios fueron detenidos y posteriormente desaparecidos 43 estudiantes cuyas edades oscilaban entre los 17 y 25 años. Pero también en esa misma noche y durante la madrugada del 27 de septiembre continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no solo por parte de agentes estatales, sino también por integrantes de un grupo de la delincuencia organizada que había logrado infiltrarse en estructuras estatales conocida como guerreros. El saldo de la cruenta noche a la Natralcen Pro, 43 estudiantes desaparecidos. 6 personas ejecutadas, 3 de ellas normalistas, uno de ellos previamente torturado. Al menos 40 personas lesionadas, incluyendo 2 estudiantes con afectaciones graves y permanentes a su salud. Uno de ellos continúa en coma. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a sus derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados. Lo paradigmático del caso es que el número de víctimas, no solamente es el número de víctimas, sino porque refleja una de las realidades más dolorosas en México, que es la desaparición de personas, especialmente de jóvenes y estudiantes en regiones alejadas con una fuerte presencia del crimen organizado. En el caso de Jalisco nos puede recordar a los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Aldo González, Quique Esparza y a muchos otros cuyos sueños fueron truncados. De acuerdo con el Registro Estatal de Personas Desaparecidas de Jalisco, al 31 de agosto de este año existían 15.216 personas desaparecidas, de las cuales 2.222 tienen edades entre los 20 y 24 años y 1.110 están entre las edades de 15 a 19 años. Esto significa que 2 de cada 10 personas que desaparecen en nuestra entidad tiene entre 15 y 24 años. Pero el caso Ayotzinapa también es simbólico por los obstáculos estructurales que impiden conocer la verdad de los hechos, encontrar a los estudiantes e identificar y procesar a los responsables. Este caso, como muy pocos, ha tenido una inmensa cantidad de apoyos e involucramiento de distintas instancias. Por ejemplo, cuenta con una unidad especial de investigación y litigación para el caso Ayotzinapa, cuyo titular original, Omar Gómez, tuvo que renunciar por los obstáculos que la misma FGR, de la cual dependía, le puso. También tuvo una comisión de la verdad encabezada por el entonces subsecretario Alejandro Encinas, a quien espiaron y le iniciaron investigaciones penales a raíz de las denuncias presentadas por varios militares imputados. A nivel internacional, un grupo interdisciplinario de 5 personas expertas independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocido como GIEI, elaboró 3 informes y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó Doble Injusticia, informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, que documenta las torturas a diferentes personas bajo las cuales se sustentó la verdad histórica del caso creado por la entonces PGR. Y finalmente, un caso en el que ha habido renuencia de las Fuerzas Armadas a colaborar con toda la información de la que disponen, porque ha sido probado que estaban enterados en tiempo real de lo que estaba sucediendo a los estudiantes. Paradójicamente, ayer se aprobó una reforma en la que esas Fuerzas Armadas serán las que brindarán seguridad a nuestro país. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Gracias, Alejandra, por este comentario que además nos permite tener memoria, que no se olviden casos como este y pues evitar sobre todo la repetición.
Sin duda alguna, Víctor, y yo creo que un reto para las autoridades, ¿no? ¿Cómo logramos realmente eliminar los obstáculos que sin duda alguna pueden tener un resultado directo sobre este caso, pero como tú dices, deberían de tener resultados sobre muchos otros casos que tenemos en el país?
Sí, le decía a Griselda al arranque del programa que pareciera ser que nos perfilamos a que los 43 sea como la noche de Tlatelolco, un asunto que está ahí en los libros, que está en la historia, pero que nunca vimos a los responsables en la cárcel.
Exactamente, y el gran tema ahí, Víctor, es que mucho de ello tiene que ver con voluntad, ¿no? Con voluntad política para colaborar, para brindar información, para abrir las investigaciones. Es decir, hay veces que tú tienes casos donde ya topaste, ¿no? Ya topaste, no hay posibilidad, no hay prueba. En estos casos hay evidencia, hay prueba, se han solicitado montón de diligencias y unas de ellas tienen que ver claramente con que el ejército pueda suministrar la totalidad de la información que tiene, lo cual no ha hecho, y lamentablemente lo cual al día de hoy el presidente López Obrador, que fue el que se comprometió a resolver este caso, está justificando. Entonces, en estos casos y en muchos más también, no solamente habilidades técnicas, recursos humanos y financieros de las instituciones de investigación y procuración de justicia, pero también claramente voluntad para investigar los casos.
Pues sí, hasta el último de minuto de su administración seguirá defendiendo al ejército, al que prometió en campaña meter a sus cuarteles.
Ese es el gran tema, Gris, ¿no? Cómo lamentablemente vimos un viraje de 180 grados en esta administración, cómo lamentablemente vemos una discusión, ya lo hemos platicado sobre otras, pero una discusión muy al vapor de, pues estamos legalizando, estamos poniendo en nuestra Constitución que van a ser básicamente las Fuerzas Armadas, ahora la Guardia Nacional que se va al Ejército, las que brindarán seguridad en el país. Entonces, imagínense ustedes, digamos, sin ningún diagnóstico previo. Yo quiero también ver el alcance que va a tener la Guardia Nacional, el Ejército a nivel nacional, pero sin ningún diagnóstico previo, nos estamos alejando de manera muy preocupante a invertir en las policías, que sin duda alguna pues tienen muchísimos retos, obstáculos, pero son las que deberían de brindarnos la seguridad de manera más directa e inmediata.
Pues sí, ese es el meollo del asunto. Las policías municipales y estatales se quedan todavía más debilitadas.
Ese es el gran problema, y la verdad es que cuando se hizo la discusión de esta, digamos, de la reforma a la Constitución en términos de Guardia Nacional hace unos años también, justamente el compromiso era que iba a haber, digamos, un retorno paulatino de la seguridad civil, ¿no? Y que para eso se le iba a invertir mucho a las policías, y lamentablemente eso se quedó en papel y solamente vemos eso, una ampliación desmesurada del presupuesto a las Fuerzas Armadas, no solamente en términos de seguridad, sino en una multiplicidad de actuaciones. Los hemos visto en construyendo cosas, ¿no? Los estamos viendo en temas de salud, en temas forestales. Los estamos viendo a las Fuerzas Armadas en muchísimas otras actividades más allá de la seguridad en el país.
Sí, mira, se comunica Antonio Martínez, no sé qué pienses de esto o qué respuesta le puedes dar, pero dice que en el caso Ayotzinapa no estamos mencionando que Enrique Peña Nieto tiene más responsabilidad que incluso Andrés Manuel López Obrador.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Hace unas semanas la Fábrica del Periodismo retomó una conversación que justamente hizo una entrevista que le mandó, bueno, una cantidad de preguntas que le mandó Alejandro Encinas a Antonio Cerón, que era el encargado de la instancia de investigación dentro de la FGR, a Tomás Cerón, perdón, de Lucio, y claramente él menciona cómo en reuniones con el presidente de la República, Peña Nieto claramente, y al más alto nivel, se fraguó, ¿no?, la verdad histórica. Eso es indiscutible. Es indiscutible también todos los obstáculos que pusieron, todas las evidencias que pusieron para, digamos, distraer la atención de lo que estaba sucediendo. Allá claramente hay responsabilidades importantísimas que, por cierto, este gobierno no ha querido tocar, ¿no? Digamos, lo que le tocaba a este gobierno era continuar tratando de enderezar esa investigación, investigando a todos los responsables, y eso tiene que ver claramente con los más altos cargos, hablando del expresidente Peña Nieto y los titulares de algunas de las dependencias como Sedena, Semar, la PGR en su momento, que por cierto el titular está, como sabemos, en arresto domiciliario. Pero no hay, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con el comentario. El gran tema era que este gobierno, lejos de distanciarse de eso, ha continuado y no ha dado todos los insumos, todos los elementos, todas las evidencias, toda la información necesaria para finalmente tener una respuesta de dónde están esos chicos y por qué sucedieron los hechos y dónde están los responsables.
Pues bien, la próxima administración, la ratificación de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía, vamos a ver cómo nos va.
Bueno, ese es un gran tema, Gris. Tiene Alejandro Gertz Manero, justamente hubo una reforma constitucional en el 2016 para darle autonomía al Ministerio Público, por lo menos a nivel federal, porque en Jalisco todavía no hemos armonizado la ley orgánica de la Fiscalía, pero sí, efectivamente, le quedan tres años, por lo menos, en el mandato que él tiene. Él tiene un mandato de 9 años. Y vamos a ver si se mantiene, si hubiera algún cambio, pero eso tendría que pasar por un trámite especial. Y bueno, lamentablemente lo que hemos visto en estos tiempos es una FGR, digamos, que espía a la gente, que usa el aparato del Ministerio Público para fines políticos en algunas cosas, que no hemos visto un avance clarísimo en términos de la Procuración de Justicia. ¿Cuántas veces hemos estado hablando sobre la reforma judicial y cuántas veces se ha criticado que no se tocó el tema de las fiscalías, de los ministerios públicos en esta reforma? Entonces, sí, por lo menos tendremos otros 3 años de Alejandro Gertz Manero al cargo de la FGR.
Bien. Alejandra, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Gracias a ustedes y que tengan un buen día.
Un abrazo.